Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña rostro conocido para muchos de ustedes. Me acompaña Monse Castillo, a quien ustedes ya han visto en mi programa varias veces. Y si usted no la conoce, pues la va a conocer hoy. Y pues hoy vamos a estar hablando de los iconos que a veces pues no se conocen o se interpreta que son solo de la Iglesia Ortodoxa, que no son parte de la Iglesia Católica, que ya Luis Román no es católico, ahora es ortodoxo porque está promoviendo los iconos. Todo eso lo vamos a estar dialogando en el día de hoy. Vamos a hablar de la riqueza y belleza, que es uno de los temas que describe nuestro canal. Vamos a profundizar en esas riquezas y bellezas de los iconos, que es algo magnífico. Y Monse, para los que no lo saben, ella también pinta los iconos. Así que hoy, si alguno de ustedes está interesado en obtener un icono y saber cómo los puede obtener, Monse también los va a poder ayudar en eso. Así que yo, sin más preámbulo, quisiera pues darle la bienvenida oficialmente al programa una vez más a Monse Castillo. Monse, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, bendito Dios, muy bien, y dando gracias a Dios que podemos compartir esta belleza de estos poderosos sacramentales que son los íconos.
Exacto, excelente, ¿no? Así mismo es. Yo siempre tuve, desde pequeño, siempre tuve atracción hacia los iconos, me encantaban, y cuando uno los veía en una iglesia que los veía, me daba cuenta, ese arte, le llamaba yo arte, es diferente, luce distinto, pero no entendía lo que significaban. Y ya cuando uno va creciendo, de algunos de ellos uno entiende, pero yo sé que hoy, esta noche, así usted piense que sabe un poquitito de los iconos, yo creo que usted no sabe nada, honestamente. Así que hoy Monse nos va a dar un poco, porque no tenemos toda la noche, sé que va a faltar mucho, pero nos va a dar un buen preámbulo de lo que son. Y pues como siempre hacemos, para comenzar vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañe, que cuide la tecnología que estamos utilizando hoy, que para los que no saben, estamos en vivo. No hago promesas de que vamos a hacer preguntas y respuestas, pero podría ser, no sé, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Pero sí estamos en vivo ahorita mismo, así que les doy las gracias a los casi 200 ya que están conectados y les invito a que se queden, porque el programa va a estar excelente, de verdad que sí. Además de eso, quiero aprovechar, ya que estoy haciendo invitaciones, Monse Castillo tiene un canal, yo estoy compartiendo el enlace en la descripción. Y también voy a compartir algunos otros enlaces como un playlist o un listado que tenemos de los programas que hemos hecho con ella. A quien conoce Ama y Vive tu Fe, yo tengo alrededor, creo que son 4 programas. Hicimos uno de los cristeros, que es uno de mis favoritos. Hicimos otro de la comunión en la mano, que también está espectacular. Hicimos a...
¿cuál fue el otro? Tu testimonio.
Ah, ese no importa, ese no lo tiene que ver, el testimonio mío. Y para los que no conocen la historia mía un poco, Monse se tomó la molestia de hacerme una entrevista sobre eso y la colocamos también en mi canal. Y se me olvidó cuál era el otro, pero por ahí está. Así que tenemos 4 programas y el de hoy que vamos a estar haciendo sobre los iconos. Y nada, pues para comenzar vamos a hacer un Ave María. Yo, como soy un caballero, voy a permitirle a Monse que comience la oración hoy. Ella va a comenzar con la primera parte del Ave María y yo la voy a terminar con la segunda parte, con el final. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Excelente, perfecto. Bueno, Monse, para comenzar, rapidito, ¿nos podrías explicar qué es un icono? ¿Verdad? ¿Qué son? ¿Son obras de arte? ¿Es un tipo de pintura? ¿Qué es un icono? ¿De dónde salen?
Bueno, un icono, icono que viene de la palabra icono. Icono. Porque no tiene acento, ¿verdad? Pero bueno, también se puede decir ícono, porque en español se le pone el acento en la I, la diéresis. Entonces, bueno, de la palabra eikon, del griego, que significa imagen. Entonces, ocupa un lugar muy importante desde los primeros cristianos en la espiritualidad, principalmente en el Oriente. El icono es una imagen pintada que representa a Cristo, a la Virgen o a los santos propuesta para la veneración de los fieles. Es una ventana espiritual. El icono representa al que está en la imagen y lo presenta también en el lugar. Por lo tanto, es un poderoso sacramental. Para San Juan Damasceno, que es padre de la Iglesia, la imagen es la Biblia de los analfabetos. El icono es para los analfabetos lo que la Biblia es para la vista. O sea, el que sabe leer puede leer la Biblia. El que no sabe leer puede ser evangelizado a través de los iconos. Más allá de esta importancia didáctica, la Iglesia atribuye a la imagen la dimensión de lo sagrado y lo divino. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto la gloria, gloria de Dios como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo leemos en Juan 1:14. Dios verdadero, de Dios verdadero, Jesucristo, lleva el rostro del invisible, consustancial al Padre. Entonces, la imagen de Dios invisible se hace visible. Esto lo leemos Colosenses 1:15. Entonces, el ícono de los íconos es Jesucristo, la imagen de Dios vivo. Entonces, tenemos desde los primeros cristianos las representaciones. El primer iconógrafo, San Lucas. Este siendo el primer iconógrafo, el pintor San Lucas, que también es patrono de los pintores y patrono de los doctores. Entonces, él fue el primero en pintar a la Virgen Santísima. De hecho, bueno, se le atribuye que la Virgen le iba dictando los evangelios a San Lucas. Entonces, él fue el primero en pintarla. La tradición cristiana nos dice que, bueno, el Salus Populi Romani, que ahora se reserva en la iglesia de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, que tuve la gracia y la bendición de poder visitarlo. Los íconos, entonces, pues ya vienen desde los primeros siglos, se fueron formando, ¿verdad? Entonces, también tenemos que se le atribuye a San Lucas este ícono que se llama la Virgen de Chestokova, perdón. Y también hay otro icono ruso que es la Virgen y el Niño, que también se le atribuyen a San Lucas. Entonces, tenemos varios en la tradición cristiana que se le atribuyen a él. Entonces, al icono se le puede aplicar la palabra de Dios que dice en San Pablo: contemplamos como un espejo la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El icono es una doxología. Es un himno cantado por medios propios. Entonces, el icono, como lo decía yo por excelencia, es Cristo. Jesús es Hijo del Padre y quien lo ve a Él, ve al Padre. Juan 14:9. Es el icono visible de Dios invisible. El misterio de la encarnación pide al icono. Jesús, nacido de una mujer visible y descriptible, entonces es la encarnación el sentido del icono. Dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Entonces, la persona del Hijo de Dios es el ícono que libera, que viene a traer la redención. Entonces, Cristo libera a los hombres de la idolatría, no de un modo negativo, suprimiendo cualquier imagen, sino de una manera positiva, revelando la verdadera figura humana de Dios. Entonces, su humanidad es imagen de su divinidad. Lo visible del ícono es imagen de lo invisible. El evangelio es imagen en palabras, como lo decía San Juan Damasceno. El icono es teología en imágenes. Por tanto, el icono no tiene formas tridimensionales. Se pinta en dos dimensiones. Ya más adelante, si quieres, vamos explicando toda la teología que contiene el icono. Pero en una explicación general, pues es arte didáctico que alimenta nuestra fe, que nos podemos utilizar poderosamente como un sacramental, así como utilizamos agua bendita para repeler al demonio, pues utilizamos de un icono teniéndolo en presencia en un lugar, porque eso hace que esté la presencia del que está transmitido y pintado en el icono. Así que no es simplemente una imagen religiosa, también requiere luz interior para quien lo contempla, así como para quien lo escribe. Ya más adelante van a entender por qué digo escribir y no pintar. Entonces, el icono se dirige a la inteligencia y se necesita cierta madurez espiritual para poder percibirlo. Se trata de un contenido dogmático. La belleza del icono no está en su arte, sino en su verdad. El icono no es para admirarse y contemplar así la hermosura y extasiarse en ella, como vemos en algunas pinturas, sino que es para percibir la verdad y llegar hasta las personas o realidades representadas. Por lo tanto, el icono no se ve, sino que se lee. San Juan Pablo II definió el icono como, cito, una admirable síntesis del arte y de la fe, que eleva el alma hacia el absoluto en función única de colores y mensajes. Eso es, en introducción, el icono. Ahí está la Virgen de Częstochowa, que tiene una hermosa historia, y es impresionante. Y acabas de pasar también el Pantocrátor, que si quieres más adelante escribimos un poco lo que es el Pantocrátor, la Virgen y el Niño, que también se le atribuye a San Lucas.
Perfecto, la pegué. Que ahorita dijiste lo que dijiste, yo dije, yo creo que son esas dos, pero no estaba seguro. Qué bien, qué bueno. Sí. Perfecto. Pero excelente explicación, porque acabas de decir, no son obras de arte, no, y por eso a veces lo acabas de mencionar también, es a veces un poquito difícil para alguna gente, pues cuando los ven, entenderlos o los encuentran extraños, ¿verdad? Especialmente a mí personalmente, yo lo había dicho en mis programas desde hace mucho tiempo, con el niño. El niño Dios, que se ve como un pequeño hombre, no es un bebé, y uno dice, qué cosa rara, no, es un pequeño hombre, es como si hubiese nacido ya maduro. Y sí, ahí está, eso es la parte, sí, exacto, desde pequeño siempre fue Dios, desde que fue concebido, siempre
toda
fue
la Dios. Sabiduría de ser Dios mismo está contenida en el divino niño, así sea el minuto uno de su nacimiento, por eso se representa con un rostro adulto. Entonces, es la lectura del icono, es eso. Entonces, es la belleza que podemos encontrar en el icono, que no es una representación de una fotografía ni la sensualidad de la humanidad como tal, sino la representación de la divinidad para llevarnos a la contemplación. Entonces, cuando leemos que es la sabiduría, ese rostro del niño, y comenzamos a comprender todo el significado que tiene, pues nos hace trascender y contemplar a ese nivel de lectura espiritual, porque estamos viendo al ser amado, a Dios mismo, nos está transmitiendo su teología a través de ello. Es como leer las Sagradas Escrituras.
Exacto, exacto. Excelente. Monse, y son católicos, porque yo puse una encuesta, quise ponerla porque empecé a ver algunos comentarios y dije, espérate, voy a poner una encuesta a ver qué piensa la gente que me sigue. Y había una parte bastante, o sea, están prácticamente empatados los que piensan que son católicos y los que piensan que no. Porque la gente a veces piensa que los iconos son pues, de la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa no está en comunión con Roma. ¿Nos podrías aclarar eso un poquito?
Pues claramente que son de la Iglesia Católica como tal, porque los católicos no somos protestantes, no empezamos en el año 1500 como los protestantes. O sea, los católicos tenemos toda una historia y una tradición, tenemos dogmas, tenemos concilios. Entonces acabo, por ejemplo, de citar a San Juan Pablo II, que se refería a los íconos. O sea, él hablaba de los íconos cuando dijo: una admirable síntesis del arte y de la fe que eleva el alma hacia el absoluto en fusión única de colores y mensajes. Él está definiendo el ícono, San Juan Pablo II, en esta pequeña frase. Entonces, tenemos íconos resguardados en la Iglesia Católica. Les mencionaba que el Salus Populi Romani es un ícono que se resguarda en la Iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Tuve la gracia y la bendición de visitarle este precioso icono. De hecho, se le atribuyen grandes milagros que salía en procesión. Entonces, la historia de nuestra fe nos muestra los iconos desde las catacumbas, desde los primeros cristianos. Han venido diferentes persecuciones. Aquí se puede ver las tumbas de San Calixto. San Calixto extramuros, también tuve la dicha de visitarlo, está en Roma. Hace poco estuve allí. Esa es una Domus Ecclesia, una de las primeras iglesias. Durante la persecución a los primeros cristianos, pues hacían sus capillas dentro de las casas, en las partes de los sótanos. Entonces, los primeros cristianos que oficiaban la Santa Misa en catacumbas, tenemos las primeras imágenes, los primeros íconos. Aquí está otra imagen que estás poniendo, son las catacumbas de Santa Domitila. Comienza la historia. Los primeros cristianos que ya tuvieron a Dios presente, al Mesías, ya tenemos a Jesucristo. Entonces se marca un antes y un después. Porque bueno, claramente que los que más nos atacan, pues son estas sectas, ¿no? Que principalmente son sectas que muchas de ellas apoyadas y financiadas por judíos y musulmanes, que son los primeros en perseguir, los primeros iconoclastas. Iconoclasta significa destructor de imágenes. Entonces, los primeros iconoclastas lo que quieren es destruir la imagen que tenemos de Dios. Jesucristo es imagen de Dios, de hecho él se plasma. Las primeras imágenes que tenemos de él, el mandilion, por ejemplo, esta imagen que Jesús da al rey para que pueda ser curado, también deja la sábana santa, quedan las primeras imágenes. Entonces, que haya habido un cisma en el Oriente no quiere decir que perdimos el arte. O sea, porque de hecho continuaron los iconos en la Iglesia Católica. Fue hasta el periodo del Renacimiento que comienzan a introducir otro tipo de imágenes, que son justamente las renacentistas, que son imágenes más sensuales. Podemos ver a Da Vinci, podemos ver Miguel Ángelo, y podemos ver la Capilla Sixtina repleta de este tipo de imágenes, pero no quiere decir que se hayan dejado a un lado los iconos. De hecho, el poderoso sacramental de un icono no puede ser reemplazado por ninguna de estas pinturas, porque estas pinturas pues nos llevan a otro tipo de contemplación, no son como tal un sacramental, cosa muy importante. Entonces, la persecución a los íconos pues viene, como te lo mencionaba, desde los primeros cristianos. O sea, estas pinturas que se realizaban en catacumbas, pues fueron principalmente perseguidas. O sea, no era que cualquiera las pudiera hacer. Si los encontraban haciéndolas, pues sabíamos que el periodo de los primeros cristianos, pues fueron perseguidos en Roma y tenemos muchísimos mártires. De hecho, ahí en las catacumbas de San Calixto, hay vestigios de, ahí se encontraron los primeros mártires y los primeros papas. Entonces, pues es muy importante que conozcamos la historia de nuestra fe, de nuestra tradición, porque los concilios pues fueron declarándose ciertos dogmas desde la divinidad y la humanidad de Jesucristo, que no se puede separar. Entonces, pues podemos decir que esta persecución, pues los íconos fueron bautizados con sangre, porque en la época iconoclasta, en el año 726, el emperador León III lo que hizo fue, con Constantino V, fueron influenciados, como ya decía yo, judíos y musulmanes, persiguiendo, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Prohibieron el culto a las imágenes y ordenaron su destrucción. Así que una cruel persecución abatió sobre los partidarios de las imágenes. O sea, si tú tenías una imagen en tu casa o eras un iconógrafo, te martirizaban, no había de otra, o sea, te mataban. Algunos les daban la oportunidad de vivir si destruían el icono, imagínate. Entonces ahí ya sabemos que hay detrás algo, ¿verdad? Entonces la oposición del Papa Esteban II condenó a estos iconoclastas, a estos que querían perseguir y matar. Entonces, hasta la muerte de este Constantino V, los defensores de los íconos recibieron apoyo de la emperatriz Irene y un concilio reunido en Nicea en el año 787 condenó a los iconoclastas. Así que se restableció el culto en las imágenes y empezó un periodo de íconos, donde se empezaron a realizar, donde se hicieron más escuelas de iconógrafos. Entonces, sabemos que ha habido una persecución a los íconos desde los primeros cristianos. Que ahora los católicos no conozcan este poderoso sacramental es algo penoso, pero no solo penoso, sino que podrían fortalecer su fe y fortalecer su casa, porque se convierte la casa en un pequeño templo cuando tienes un ícono en casa. Entonces, dividirlos y pensar que corresponde a la iglesia de tal, entonces te estás creyendo que tú te formaste cuando se hizo el cisma de Oriente. No, los católicos somos los cristianos de siempre y tenemos concilios y nosotros no somos un antes y un después. Nosotros fuimos formados desde Jesucristo y Jesucristo estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra nuestra santa iglesia católica. Entonces, pensar que corresponde a tal separación, pues es lo mismo que renunciar a nuestra fe, a nuestros dogmas y a nuestra tradición.
Exacto, exacto. No hay incluso otros ritos como el rito bizantino y otros que están en comunión con Roma, pues sí. Lo han adoptado más. En Occidente, lamentablemente, no hemos modernizado tanto que como dices tú, está la época del Renacimiento, donde hay mucha desnudez, lamentablemente, inclusive en pinturas que se supone que sea. Bueno, el mismo Benedicto XVI se quejaba de la Capilla Sixtina. Él lo decía cuando era papa y cuando era cardenal. Es un problema a veces. Uno va allá y es como que, pero ven acá, ¿qué estoy mirando yo aquí? El otro problema es ahorita que ya hemos llegado a una decadencia tan y tan alta que se trata de humanizar lo que quién era Jesús, quién era María, José, los ponen bien pegaditos, María con un escote casi. Y entonces uno dice, pero ven acá, ¿qué es esto? O sea, la Virgen María no tenemos fotografía, como yo siempre he dicho. Y cualquier tipo de pintura o icono o arte de por sí no debería buscar tratar de dar con el clavo y así era ella. Porque ve, la hice medio morena, como son las mujeres allá en Oriente. No, la idea era mostrar quién era la reina a través de una imagen, como tú, Monse, acabas de explicar con Jesucristo. En la imagen de Cristo, que él se da una imagen en él mismo, no es solo ver un hombre que hacía milagro, es Dios. Entonces, en la imagen de María, vamos a ver a la madre de Dios. Y esa imagen debe ser proyectada de una manera que sí va a ser distinta y va a lucir perfecta y va a lucir bien. No como ahora a veces nos quieren tratar de pintar a la Virgen María como cualquiera. No, la Virgen María no era cualquiera. Punto. Era la madre de Dios. Entonces, adelante.
Déjame contribuir en algo que sí hay una imagen certera de la Virgen Santísima porque ella misma se plasmó, la Virgen de Guadalupe, en el Ayate. Entonces tenemos ella plasmada como madre. Entonces ella viene a México, la mujer del Apocalipsis. Entonces viene a aplastar la cabeza de la antigua serpiente que aquí realizaba tantísimos sacrificios. Entonces sí, sí tenemos una imagen divina representando a la Virgen Santísima, además de que las que escribió San Lucas, ese paréntesis quería hacer, continuar.
No, excelente, perfecto. Porque sí, la Virgen de Guadalupe, exactamente eso. Cuando los indios, ¿verdad? Los nativos, como ahora le quieren llamar, vieron esa imagen, no vieron a cualquier mujer, vieron un código, se dieron cuenta, espérate, la Madre de Dios. Ah, pues entonces Dios es el verdadero Dios es este. Tengo que bautizarme. Y por millares se bautizaban. Eso es lo que debe buscar una imagen. Como yo lo he dicho muchísimas veces, no toda arte, que así sea bonito, es sacro. No lo es. Y hoy en día, lamentablemente, estamos en una crisis bien fea. Ahora, los iconos no tan solo son arte bonito, como podríamos decir. Tú mencionaste, son sacramentales. Es algo muy importante. Por eso el demonio los detesta, los odia, porque tienen un proceso. Y yéndome por esa parte, quería aprovechar para irme más o menos con el orden que tengo de las preguntas, que me expliques qué es un iconógrafo. Iconógrafo. Yo no sé si tú te consideras una iconógrafa, me imagino yo que sí, no sé. No quiero, ¿verdad?, poner palabras mías, ¿verdad?, en tu boca, pero ¿qué es un iconógrafo? Porque creo que eso nos va a ayudar a entender qué realmente es la imagen.
Sí. Bueno, iconógrafo no quiere decir pintor, sino escritor de una imagen. Escribir un icono es hacer arte divino. La belleza del icono no está en primer lugar en la figura del dibujo, como lo explicábamos antes, sino en la armonía que brota del conjunto. Entonces, el iconógrafo divino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente está haciendo la obra. Y el iconógrafo humano es su instrumento. Por eso es tan importante para un iconógrafo la vida de oración, la vida sacramental, estar en estado de gracia. Entonces, como es un poderoso sacramental, pues también hay un demonio que ataca especialmente a los iconógrafos y a los íconos. Entonces, como el iconógrafo es divino, es el Espíritu Santo, el iconógrafo humano es un instrumento. Entonces, por eso el icono es fruto de la oración y de la contemplación. Y se realiza en oración, no es que yo pueda estar ahí haciendo como una pintura que podría estar escuchando cualquier tipo de música profana y no pasa nada. No, el icono se tiene que llevar en contemplación, en oración, escribirlo, hacer las oraciones adecuadas correspondientes para realizarlo, invocar al santo que estás haciendo o a Jesucristo, que si es al que lo estás representando. A todos los que estás representando tienes que estarlos invocando constantemente. Entonces, el icono es una es un resultado de una larga tradición de la meditación del iconógrafo y de una minuciosa elaboración. Entonces, un iconógrafo no puede venir y decir, yo hago lo que quiero, no brota de una intuición súbita, es una, ni de una emoción fuerte, ni de una pura abstracción o de un golpe genial, ¿no? De que quise elaborar ahora esto y me aventé esta obra de arte, ¿no? Entonces, hay una serie de normas y cánones recibidos de la tradición. El plan, la disposición, la composición. Como bien lo mencionabas, en el arte profano, la obra original refleja la personalidad del artista, el cual constantemente tiende a la superación. Entonces, el iconógrafo, por su parte, nutre su arte en la tradición y en la enseñanza de la Iglesia. Su personalidad debe ocultarse ante la personalidad representada. La inspiración le debe de venir del Espíritu Santo. Es un ministerio eclesial que implica la intervención divina. Entonces, el artista no debe transmitir en su icono sus emociones propias y sus sentimientos personales. Es un acto heroico y un apostolado. Entonces, el iconógrafo, por lo tanto, no firma sus obras. O sea, como el iconógrafo divino, el verdadero autor, es el Espíritu Santo, pues el humano no se debe de llevar para nada la gloria, por lo tanto no firmamos las obras. Tú tienes atrás el Perpetuo Socorro que tuve la gracia de escribir sí. Para ti.
No, y... gracias. De verdad que sí. No, yo le doy las gracias a Monse, porque era una imagen que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de que me la diera allá en México cuando estuve visitando al país en la peregrinación. Ahí está el Padre Joel de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y no sabes la alegría, no sabes la alegría que tengo yo de tener esa imagen aquí en mi casa, así que te lo agradezco. Y ahorita hablamos, si alguien quisiera tener un icono en su casa, ¿cómo Monse los puede ayudar?
Sí, y gloria a Dios. Bueno, los iconógrafos, como lo decíamos, no representan la realidad exterior tal cual es, sino una realidad espiritual, que es la verdad por excelencia. Entonces, la razón de ser de los iconos es servir a Dios y a los hermanos. El icono es una ventana a través de la cual la Iglesia contempla el reino. Cada línea, cada color, cada rasgo del rostro tienen un sentido. Entonces, el iconógrafo pues tiene que ser una persona en una vida radical. Por eso los primeros iconógrafos eran monjes. Actualmente, bueno, ante la ausencia de estos monasterios y tan pocos iconógrafos, pues ahora los laicos nos está llamando Dios a realizar esto. Entonces, yo recibí un curso en Campeche del padre exorcista Ricardo Colmónico. Él es iconógrafo y él nos enseñó. Entonces, también consagró nuestras manos para la realización de los iconos. Estamos actualmente ayudando a realizar los iconos del santuario en Iplicea, en Guayamón, Campeche, que les recomiendo mucho ir para allá. Entonces, es algo muy importante. El iconógrafo tiene que tomarse las cosas en serio. No es que cualquiera pueda venir y decir, listo, lo hago, porque si lo menciono, si no lleva una vida radical en gracia y cerca de Dios, en oración, y quiere estar en esa ambigüedad de estar sirviendo al mundo, no va a poder servir a los iconos.
Así mismo es, así mismo es. Ahora, yo quisiera que nos hablaras un poquitito de cómo se hace. ¿Cómo se hace básicamente la pintura, ese proceso? Nosotros colocamos, los que se conectaron más tarde, les invito a que vean el repetido, colocamos una introducción, se ve un poquito ahí a velocidad, alta velocidad, Monse ahí haciendo su trabajo. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las características de un icono?
Bueno, quiero citar algo muy hermoso que decía San Máximo Confesor. Y decía, el icono es un microtemplo. Sus materiales hacen que su creación participe en los distintos elementos del mundo visible. La madera representa al reino vegetal, la cola y el huevo al animal, los pigmentos de color y el yeso al mineral. Nosotros te ofrecemos lo que es tuyo, de aquello que es tuyo, y en todas las cosas y para todas las cosas canta la liturgia de San Juan Crisóstomo. Usados al estado natural, después de haber sido pulidos, los elementos naturales participan con el iconógrafo en la alabanza de su común creador. Entonces, para comenzar un icono, pues obviamente se tiene que elegir una buena madera. Yo suelo utilizar caoba o roble, que son buenas maderas. se tiene que dejar secar completamente. A veces la madera trabaja y tiende a pandearse un poco, entonces es normal que llegue a pandearse la madera. Se le dan 7 capas de lepcas, como decía aquí este San Máximo Confesor, que dice que justamente la cola representa este reino vegetal. Se utiliza cola de conejo, que desde la antigüedad se llegaba a usar. Entonces, todos los materiales que utilizamos son conforme a la tradición. Entonces, cola de conejo con blanco España, que es un material tipo yeso, parecido al yeso, por darles una imagen de lo que es este material. Se le dan 7 capas, encima se le pone una tela de lino a la madera, luego 7 capas que representan los 7 días de la creación. En madera tiene un sentido teológico, así como por la madera, el hombre cayó, por la madera el hombre fue redimido. Jesucristo mismo que en la cruz vino a redimirnos por este madero. Entonces, sobre una madera es donde realizamos esta ventana espiritual. Todo tiene un significado y un porqué, ¿verdad? Entonces, tiene un proceso la elaboración de la tabla. Ya que se realizaron las 7 capas, que esto pues te puede llevar un poco más de una semana, 2 semanas aproximadamente la preparación, requiere de mucha paciencia. Después se tiene que, con agua bendita, colocar la cruz de Jesucristo y el nombre de Jesucristo en griego. Entonces, ya que se realiza eso, se tiene que hacer la imagen de lo que se va a representar. No sé, estamos en un ejemplo, el perpetuo socorro. Se plasma lo más fiel posible, ya sea que con lápiz la realices idéntica o la calques. Entonces, el calcarla, el copiarla, no te hace un copista, sino que te hace fiel a la tradición de la iglesia, a los cánones, a lo que se ha hecho y se ha establecido. Entonces, lo más fiel posible a la real. Va a ser imposible que se haga una copia exacta porque no hay mano humana que logre hacer una copia totalmente exacta, pero se trata de hacer con toda la fidelidad posible. Se utiliza temple, que es yema de huevo preparada con pigmentos naturales. Y cada línea es estar en oración y estar en contemplación. Se va pintando del oscuro al claro. O sea, primero se fondean los tonos más oscuros y se va al claro. Esto tiene también un significado teológico, que es cómo Dios envía a Jesucristo, hijo del Padre, Dios verdadero, viene y nos saca de la oscuridad para llevarnos a la luz. Así el icono se pinta de la oscuridad hacia la luz, porque es lo que nos está tratando de llevar a la contemplación de la divinidad. Entonces, todo tiene, como te lo decía, un significado teológico, para ser precisos. No sé, te voy a... tienes la imagen del Pantocrátor, ¿verdad? Es que aquí tengo un Pantocrátor, sí, que acabamos de hacer en un retiro.
Bueno, déjame verle esa, perdón. ¡Qué bonita! Esa está bella.
Gloria a Dios. Uh-huh. Bueno, voy a tratar de ponerla aquí.
¿Y entonces cuándo me llega? ¿Cuándo me llega? No, mentira.
Bueno, te envié 2 imágenes del Pantocrátor, a ver si las puedes poner.
¿Me corriges esta?
Sí, ese es el Pantocrátor, que significa el Todopoderoso, el Creador. Uh-huh. El Pantocrátor, este icono del siglo VI aproximadamente, se cree por la tradición que el iconógrafo que lo realizó, este monje, anónimo, porque como les decía yo, no hay firma en los iconos, es probable que haya tenido una cercanía a la sábana santa, o bien, pues vemos la mano de Dios, que yo sospecho muchísimo que el Espíritu Santo así lo quiso. Se han hecho radiografías donde se contraponen la imagen de la sábana santa con el Pantocrátor y son las proporciones iguales, como lo pueden ver en esta imagen. El Pantocrátor es una teología maravillosa. Tenemos representada la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Del lado izquierdo representa su misericordia. Es el otro lado. Ese es el derecho. Lado izquierdo. Su lado izquierdo representa la misericordia. Con esa mano te bendice. Esa mano también representa ICXE, que es Jesús Christus en griego. esa mano bendiciendo y tenemos ese lado del rostro mirando un poco hacia arriba que representa la divinidad de Dios y también su misericordia. Vemos un rostro con esa pasividad, ese amor, esa representación clara de la misericordia. Por otro lado, tenemos el lado derecho, es la justicia, con su mano sosteniendo la palabra, la sagrada escritura, toda la ley, todo el peso de la ley. Es la justicia y esa mira hacia nosotros. Es un icono que si lo ves, ahora ponlo completo. El cuello es más grueso de las proporciones humanas y eso es porque significa la realeza de Jesucristo. Él está en el trono, eso que se ve atrás es el trono, no son casitas, es un trono. También la melena grande, el león de la tribu de Judá, el nimbo que tiene alrededor de oro real, es representando la divinidad donde él ya está. Tiene un gran significado teológico, podríamos, como te digo, hacer todo un programa hablando del Pantocrátor, pero esto es para dar un ejemplo del significado que tiene todo. Desde los colores, las formas, los iconos son alargados, no te decía, no son de proporciones humanas en tres dimensiones, sino que está en dos dimensiones. Las personas son alargadas, la ropa es amplia, no se ve la figura estilizada, sino que se ve alargada. Son los pilares de la iglesia, son los pilares de la tradición, son los pilares que estando en esta tierra ya llegaron a la divinidad, ya están en la contemplación de Dios. Por eso la boca en los íconos es pequeña, porque ellos ya no necesitan de estar hablando. Tienen una boca pequeña que también representa el soplo del Espíritu Santo. En este ícono que estás poniendo, por ejemplo, a la Virgen de Częstochowa, con esa manita abierta también, igual que la del Perpetuo Socorro, donde nos está recibiendo, nos está llamando, nos mira a nosotros. Esta del Perpetuo Socorro, esa hermosura que tiene de cómo el divino niño Jesucristo corre a los brazos de su madre y corre porque viene San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel a mostrarle los elementos de su pasión. Le muestran cómo va a recibir la pasión con la cruz, la lanza, los clavos y él corre a los brazos de su madre. Por eso es la Virgen del Perpetuo Socorro. Ella recibiéndolo con un brazo lo sostiene por completo y con la otra mano, él abraza su mano, pero su mano queda abierta también para recibirnos a nosotros. Entonces, pues el icono todo tiene un significado teológico, todo tiene un porqué. Si ves que tienen letras, ese es el bautizo del icono. El icono tiene que tener al final las letras. En griego originalmente también se llegan a hacer en ruso y también se llegan a hacer en otros idiomas, en español, en inglés. Se ponen las letras al final. Alrededor lleva un marco de color rojo, es un rojo óxido y esto representa la sangre del cordero. La sangre de la redención. ¿Y por qué va enmarcado ese rojo? Porque es una ventana a la divinidad, porque Jesucristo nos abrió las puertas del cielo y a través del ícono nosotros contemplamos esa teología que nos lleva al cielo, así como en las Sagradas Escrituras, cuando las leemos nos lleva a esa contemplación, nos lleva a entender muchísimas de las leyes de nuestro Señor, así el ícono nos lleva a contemplar también dentro de la divinidad hacia dónde vamos.
Excelente. Ahora, a diferencia de otros tipos de artes, el icono es considerado un sacramental. Lo has mencionado desde el principio. Sé que dijiste ya algunas cosas sobre eso, pero quiero darte unos minutos para que nos expliques mejor por qué se considera un sacramental.
Bueno, vamos a definir también un poco el tema del sacramental, porque hay personas que tampoco saben de utilizar los sacramentales, ¿no? O sea, el sacramental incide en el ámbito preternatural, es decir, en el ámbito donde está la guerra espiritual. Hay ángeles, hay demonios. Los demonios son ángeles caídos. Entonces, Dios dejó sacramentos y sacramentales en nuestra Santa Iglesia Católica, nuestra Madre. Entonces, son escudos que nos ayudan. Por ejemplo, la sal exorcizada repele las acechanzas ordinarias del demonio. No sé, puedes tener una migraña que esté siendo una vejación, tomas un poco de sal exorcizada, haces una oración y se retira. El agua bendita que quema quema a los demonios. O sea, he visto exorcismos donde le lanzan agua bendita y los demonios que están dentro de la persona se queman literalmente, al igual que el aceite también exorcizado, que sienten como si los cortaran. Entonces, hay que evitar despreciar de los sacramentales cuando nos ayudan tanto, ¿verdad? También el poder del sacramental de la cruz, el persignarte, que ahuyenta a los demonios. Entonces, el icono no es una simple imagen, como lo explicaba, sino una verdadera presencia de la persona. Orar ante un icono de la Santísima Trinidad o de Cristo o de la Madre de Dios es entrar en comunicación y en conversación con las personas allí representadas. Entonces, si representa a la persona y la lleva a la presencia en el lugar, un icono ritualmente bendecido, se considera un sacramental, como se dice en los concilios de Nicea, cito, sacramental partícipe de la sustancia divina, es el lugar donde el cual Dios está presente y se le puede encontrar. En el año 787 declara, sea por la contemplación de la palabra de Dios, sea por la representación del icono, tenemos la memoria de todos los santos y somos introducidos en su presencia. Entonces, también en el concilio de Éfeso, San Juan Damasceno afirma, lo que el Evangelio nos dice en la palabra, el icono nos anuncia por los colores y nos hace presente. Por lo tanto, el concilio nos declara nos hace presente. Entonces, lo define también como un templo. El lugar donde aquellos están representados también misteriosamente presentes. Entonces, se convierte en un templo tu casa. Por lo tanto, ese es el poderoso sacramental, que Jesucristo viene a dar luz, viene a ser visible de Dios invisible. Entonces, si está la presencia real de Jesucristo o de algún santo mediante el icono ritualmente bendecido, o sea, no es que yo compro una imagen que parece icono y es una estampa, no, un icono que fue realizado bajo los cánones establecidos. Debemos de aclarar antes que hay más de 40 escuelas iconográficas. Entonces, así como una escuela iconográfica puede decir una cosa, la rusa puede decir una cosa, la griega puede decir otra cosa, pero tiene que llevar un dogma, tiene que llevar los estatutos de cómo fue realizada. Entonces, no es lo mismo que yo haga una copia a color que el icono realizado con todo el proceso, el dogma y las enseñanzas de la tradición. Entonces, ya que fue bendecido el icono, en ese momento ya está la presencia. Así como mencionábamos antes, la Virgen Santísima de Guadalupe se plasma en el ayate, pero no solo plasma su imagen, está presente. Esa es la divinidad. Así como Jesucristo no solamente dice, Este es mi cuerpo, ahí estoy. Es verdaderamente Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Así se hace presente la divinidad en el icono. Por lo tanto, es un sacramental muy poderoso. Nos explicaba, como les decía el padre Ricardo Colmónico, que son tan poderosos estos iconos que representan exorcismos dentro de las casas. O sea, pueden exorcizar a demonios dentro de las casas, si Dios lo permite, porque puede haber posesos que vayan 20 veces a exorcismos con el sacerdote y es un proceso, ¿verdad? Dios da gracias especiales y sabe los tiempos y sabe los porqués, pero el icono en presencia en una casa es un exorcismo.
Así mismo es. Excelente, excelente. Ahora te pregunto, sé que hablamos de esto un poquitito, ¿todavía hay persecución en contra de los iconos? Sabemos que la secta, los protestantes, pero entre católicos tal vez, o ¿qué, sí, qué tipo de persecuciones existen hoy en día?
Pues actualmente la persecución, como lo sabemos, una es en la parte de todo este plan de la descristianización, pues es desinformar a las personas, es quitar la enseñanza de la tradición. Lo vemos actualmente en la crisis de nuestra Santa Iglesia Católica, porque bueno, cabe mencionar que todo esto que estamos viviendo, esta tribulación que estamos viviendo, además de que está todo escrito en Apocalipsis, pues es una prueba, es una prueba de fe. El Papa León XIII vio al demonio pidiendo al Papa el tentar a la iglesia, este tiempo de tentación. Estamos siendo tentados. Entonces, también en Apocalipsis nos dice tibios, ¿verdad? A este periodo de la iglesia, ojalá seas frío o caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces sabemos que estamos en un periodo de la iglesia en la que los fieles están cayendo en la gran apostasía por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los católicos tienen sus sacramentos, pero no saben ni lo que significa un sacramento. Van lo mínimo, no se preparan, no se instruyen. Entonces, actualmente estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque caen en el desuso de los sacramentales, caen en el desuso de la vida sacramental, de la vida del estado de gracia, de tener a Dios en su vida. Y pues obviamente el demonio entra con todo, hace lo que quiere en la vida de las personas, porque obviamente las personas abren puertas, a veces inconscientemente, a veces consciente, pero el duro ataque que estamos viviendo, pues bueno, ya vimos el declive, ¿verdad?, de la Iglesia Católica con esto del Renacimiento, que tenemos toda esta época donde viene el declive. O sea, no que el Renacimiento haya provocado esto, ¿no? Pero viene justamente este periodo donde vemos que va cayendo poco a poco esta utilización de los poderosos sacramentales. Y actualmente, a mí me apena mucho decirlo, pero es que ver las imágenes que están haciendo actualmente computarizadas, o sea, una computadora no tiene amor, así de simple. Con una computadora o con un celular yo no puedo realizar una imagen sagrada, es una ofensa a Dios. De hecho, a mí me parece vergonzoso que compartan tantas imágenes hechas con realidad aumentada, donde ves a la Virgen riendo a carcajadas o ves como fuera de la estética, como si fueran animes o como si fueran Barbies o Ken, cuando esa no es la belleza de la divinidad, cuando eso pues te está llevando a contemplar la belleza del Botox o la belleza de este mundo ya descristianizado, que está encontrando la belleza en la cirugía plástica, no en la verdadera belleza que es en esa divinidad y en esa teología y ese conocimiento de Dios verdadero. Entonces, la estética es susceptible a ser percibido por los sentidos. Entonces, si estéticamente una imagen, lejos de llevarme a un agrado, me lleva a algo sensual, me lleva a algo que provoca instintos, pues creo que es algo erróneo. Entonces, esta persecución actualmente es mucho más sutil. Fue de esta manera de descristianizar, cambiando, metiendo la leyenda negra, atacando a la Iglesia Católica en todos los sentidos, sacando las imágenes de los templos, destruyendo imágenes. Lo podemos ver en planes de la masonería para tratar de destruir a la Iglesia Católica. Tú has revelado algunos en tus programas, si puedes ahí los citas en la cajita de descripción, para que vean. En el plan de la masonería, pues es sacar las imágenes, sacar las reliquias de los santos, sacar la cruz de Jesucristo. Hay un plan todo elaborado. Y este de sacar las imágenes, pues obviamente viene un ataque a los sacramentales de los íconos, que ya viene desde antes, pero actualmente lo vemos mucho más palpable, donde las imágenes, pues ya ni siquiera es que las haga un pintor por amor a Dios, ya las están haciendo digitalizadas y en ese declive es como una iconoclastia moderna. Ya no se nota, como en esta gran apostasía donde ya no necesitan martirizar a las personas para que nieguen a Dios. O sea, es otro tipo de persecución que ya es incruenta en algunos lugares, porque sigue habiendo persecución cruenta, siguen habiendo mártires y están matando a muchos cristianos alrededor del mundo en estos momentos. Pero en esta persecución contra las imágenes, específicamente este declive, nos estamos viendo en un momento en el que muchos católicos quizá pueden estar ofendiendo a Dios sin saberlo, compartiendo imágenes, porque a mí me han llegado esas imágenes, que de pronto está la Virgen riendo a carcajadas con una víbora abrazada. Pero claro, es parte del ocultismo, porque está disfrazada ahí esa imagen, fue realizada quién sabe por quién y con qué intención, y fue consagrada a quién sabe quién, supongo, ¿verdad? Entonces, el arte religioso está en un declive actualmente y el mundo de hoy necesita como nunca la imagen de lo que viene de lo alto, no de lo que brota de los bajos fondos de nuestro subconsciente, de los instintos reprimidos o despiertos, sino de que viniendo de arriba es capaz de elevarnos, suscitándonos en ellos nostalgia de Dios, que nos dé enseñanza, que nos nutra nuestra fe, que nos ayude a la oración, no que nos distraiga de ella.
Excelente. Ahora te pregunto, Monse, el arte, no el arte, los íconos, podrían ser, ¿cómo que dicen ahora? Abstractos. O sea, que ahora está de moda mucho esto de uno va a un lugar, y es triste porque a veces incluso en Fátima y en lugares así, uno ve esta cruz así, una cruz toda deforme, y pues supuestamente esa es la cruz. Y así a veces uno va a iglesias que uno como que ves un triángulo azul y uno más pequeño, esa es María y el niño Dios. Cosas así que se hacen ahora, realmente eso es lo que vemos también en los íconos, de la manera en que los símbolos se podría hacer. Cuéntame.
Bueno, en los íconos, como lo decía, tiene que llevar una obediencia a la tradición y a los dogmas. No se puede alguien realizar lo que se le da la arreglada gana porque ya no es un ícono. Tiene que llevar los cánones. Sí hay íconos que se han realizado un poco más hacia esta época, años 1500, 1600, 1800, pero bajo todos los dogmas y con las representaciones, y tiene que llevar cierta estética. No puede ser hecha, como bien lo dices, en arte abstracto, porque ya no es un ícono. Entonces, para ser un ícono, tiene que cumplir con la tradición de los íconos. Y hablando del arte sacro, no puedo juzgar la intención del corazón del artesano o artista que realizó esa obra. No puedo decir específicamente que fue realizada con mala intención, pero en su mayoría, los frutos catastróficos que trae una imagen tan desacralizada, pues los estamos viendo actualmente, ¿verdad? La pérdida de la fe derivándose de la falta de respeto a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, sacar de los templos, como lo decíamos, estos puntos que han ido uno por uno, sacar de los templos toda la belleza, todo lo que nos lleva hacia la contemplación, hacia la divinidad. Muchos altares fueron destruidos, pues por planes de la masonería, y como le digo, muchos otros tal vez por ignorancia, porque puede ser, y lo doy testimonio de ello, conocí a un ex seminarista que me dijo, es que trataban de decirme a la fuerza que era soberbia tener tanto y que teníamos que reducir, y te cambian, te van cambiando de, a ver, San Francisco de Asís era austerísimo y hablaba de esa pobreza total para sí mismo. Pero cuando es algo para Dios, yo le voy a dar lo mejor. Y San Francisco de Asís, en la iglesia de San Francisco de Asís, podemos verlo en el museo, que también estuve hace poco allí, los cáliz de oro. O sea, perdón, pero la pobreza es para mí. Para darle a Dios, yo le tengo que dar lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo afeo, le quito la belleza, pues entonces, ¿qué le estoy haciendo a Dios? Es lo mismo que estamos viendo desde la manera de comulgar. Sí, puedo comulgar de pie, pero no es una manera reverente, no es la manera de adorar a Dios. La manera de adorar a Dios, nos dicen las Sagradas Escrituras, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. En los cielos, en la tierra, en los infiernos, en todos lados. Se doblan las rodillas ante el nombre de Jesús, pues ante la presencia tanto más. Entonces, si está la presencia de Dios verdadero allí, porque yo no le voy a hacer lo más hermoso. Entonces, el declive actualmente, pues lo podemos ver. Y muchos dicen, es que el Concilio Vaticano II pidió que se hiciera no sé qué. A ver, ahí está. Voy a citar Concilio Vaticano II por aquellos que hablan de que ahí vino el sacar imágenes. No. Vino nada, a partir de los masones cuando empezaron a llegar a altos grados. A ver, voy a citar Concilio Vaticano II, recalcando su aprecio por la belleza sagrada. Cito: entre las actividades más nobles de ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Por esta razón, la Santa Madre Iglesia fue siempre amiga de las bellas artes. Buscó constantemente su noble servicio principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fuesen en verdad dignas, decorosas y bellas, signos y símbolos de las realidades celestiales. La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza. La belleza salvará al mundo, citó San Juan Pablo II, que es una frase de Dostoyevsky. Entonces sabemos que el declive actual es más que nada por falta de conocimiento, porque si los artistas de la actualidad supieran que el arte que realmente trasciende es cuando se dedica a Dios, cuando tus talentos se dedican para Dios, realmente trasciendes. Podemos ver las obras desde los primeros siglos, podemos ver que el arte como la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, todo lo que se ha hecho para gloria de Dios es lo más hermoso que ha hecho la humanidad.
Así mismo es. Quería aprovechar, Monse, se nos está acabando el tiempo, pero quería, porque quiero que hables de cómo pueden conseguir estos iconos a través de ti. Pero aquí hay algunos comentarios muy buenos. Aquí me comenta F. Falconi, el padre Escurra, que no sé quién es, pero dice, criticaba, no sé si tú sabes quién es, ¿verdad? Pero criticaba sabiamente unas imágenes del Sagrado Corazón bastante afeminadas. Ese es otro problema. Lo describía como un hortelano polaco con un morrón en la mano. No sé si eso está mal dicho. Nunca me voy a olvidar de eso. Pero el comentario me pareció valioso porque yo en eso soy bien meticuloso, porque en las imágenes como tal, las estatuas, también pasa lo mismo. Este Cristo o crucifijo, por ejemplo, que parece una mujer en la cruz, la figura del Cristo. Y ahorita aquí no se ve, yo tengo un crucifijo aquí que todo ensangrentado, bien. O sea, es un Cristo que me hace pensar en el dolor que él sufrió, no en lo bonito que se le ve el cuerpo, como pasa a veces. Eso es la parte triste, me parece muy bonito eso. Y de lo que tú decías, Monse, Rita aquí comparte, dice que San Vicente Ferrer hablaba sobre imágenes que podrían hablar, y ahora con la inteligencia artificial ya lo hacen, ponen a cualquier santo y lo hacen hablar simulando su voz, y eso también es un problema.
Sí,
gravísimo. Así que no sé si quieres comentar algo, te doy unos minutitos si hay algo más que quieras añadir para entonces hablar de cómo pueden conseguir los iconos contigo.
Bueno, sí, recalcar, importantísimo, no estar compartiendo imágenes hechas por realidad aumentada. Uh-huh. Eliminarlas de tu celular porque no sabes si estén espiritualmente contaminadas o consagradas. No sabemos qué puedan contener de ocultismo. Entonces, elimínenlas. No compartan ese tipo de imágenes con realidad aumentada ni computarizadas. Porque también computarizada, ¿qué te puede traer de belleza a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios en una representación de su imagen? Si vamos a representarlo, vamos a representarlo dignamente. O sea, hacer formas del cuerpo estilizadas, por ejemplo, tampoco es que esté mal, lo podemos ver en imágenes como la Piedad, ¿no? Esta preciosísima escultura que actualmente se encuentra en el Vaticano y está en el altar. ¿Por qué se encuentra en un altar lateral? Porque, bueno, en el momento en que se realiza la consagración, que se levanta el cuerpo de Jesucristo y el sacerdote está de espaldas, porque es un altar tridentino, que en el Vaticano se siguen celebrando misas tridentinas, entonces alza el cuerpo de Jesucristo. En el momento en que lo alza, lo que queda es la escultura de cómo la Madre, nuestra Madre Santísima, está cargando a su Hijo, el sacrificio perpetuo del altar. Entonces, para que busquen también a los que les interese esta hermosa escultura. Entonces, una bella escultura, uh-huh, algo bien digno, bien hermoso, sí te puede llevar, pero como tal, no es el sacramental que es el icono. Entonces, hay que recalcar eso. Es importante el saber que pues hay muchísimas falsificaciones, por así decirlo, de iconos. Te lo digo, en este peregrinaje que estoy, me he encontrado en muchos sitios, en tiendas religiosas, que te venden una imagencita que es impresa, y a veces, como le colocan la hoja de oro, que olvidé decirlo, el oro representa la divinidad porque es el único material sobre la tierra que es incorrompible, o sea, no se corrompe para nada. Entonces, como es, le colocan la hoja de oro, pasa que pues le ponen en la parte de atrás hecho a mano handmade. Entonces, le pusieron hecho a mano, pero fue porque lo ensamblaron a mano, pero no fue realizado bajo los cánones ni hecho verdaderamente a mano, con témpera y todo esto. Entonces, es importante distinguir, pues, lo que es verdaderamente un ícono y que lo realice una persona que está en oración, que lleva una vida sacramental. En este caso, pues, puede ser un laico o puede ser un monje el que lo realice.
Perfecto, excelente. Ahora, Monse, háblanos de un poquitito por encima. Sé que tienes un canal, eso lo sabemos, pero quería dejarle saber a la audiencia. Monse tiene un canal donde también trabaja casi a tiempo completo con testimonio con Mater Fátima. Tiene testimonios por un tubo y siete llaves. Si usted quiere ver la obra de Dios en la vida de las personas, lo imposible hecho realidad, vea esos testimonios. De verdad que es impresionante cómo Dios puede cambiar la vida. Y yo sé que todos tenemos una historia, todos hemos tocado fondo, hemos cambiado, nuestra vida ha dado un giro grande, pero a veces hay historias que tienen un matiz distinto y Dios nos da esos testimonios para recordarnos el nuestro y llevarnos un poco más a un cambio aún más radical. Así que los invito a eso. Voy a compartir el enlace. ¿Qué más, Monse? ¿Qué más podemos decir?
Bueno, yo podría seguirme con teología de los íconos, pero... ¿Tú quieres que concluya con algo en especial?
Sí, que me digas cómo pueden obtener los iconos, que me están preguntando.
Ah, bueno, ok. Yo lo que hago es, les paso mi WhatsApp. Allí pueden ver los que yo he realizado o bien si quieren alguno en especial. Por ejemplo, mostrabas la Virgen de Częstochowa. Acá doy el ejemplo. Esta está en proceso, todavía no la termino, pero la puse aquí a la mano. Para que se vea, la estoy realizando. Bien. Todavía le falta ponerse el temple, le faltan algunas luces. Está la Virgen de Częstochowa. Entonces, vean, esta es la madera que todavía no le pongo el color rojo que representa la sangre. Entonces, pongo mi WhatsApp. Lo que hago es que dependiendo el icono que pidan, eso sí, el artista iconógrafo no puede... lucrar de una manera exuberante de ello. O sea, apenas puedes sobrevivir, por así decirlo. Entonces, si el icono me lleva un mes realizarlo, yo cobro lo que gasto aproximadamente en un mes para vivir, para sobrevivir, porque tampoco es que viva yo de manera exuberante, ¿verdad? Entonces, hago un cálculo. Ah, ok, tal icono me lleva un mes escribirlo, pues entonces, ¿y tanto me gasto de materiales? Ah, bueno, cuesta esto. Entonces, sobre eso hago yo el cálculo y los cotizo de esa manera. También hay iconógrafos, no sé, en Rusia, pero pues imagínate un ruso cuánto debe de gastar y algunos mantienen a su familia. Entonces, por eso son muchísimo más caros. Entonces, como tampoco me considero la expertísima, pues no cobro tan caro. Entonces, para realizar un pedido, pues es eso, mandarme un WhatsApp, yo les digo tiempo aprox de espera, sobre el icono, el tamaño y el que sea que se vaya a hacer, a escribir. Ese es el proceso más o menos de dar costos. En caso de que no me puedan esperar los meses que tarde por los que tengo en espera, pues puedo pasarles a otra amiga que es iconógrafa, para que les ayude.
Así que, excelente, perfecto. Yo voy a compartir toda la información en la descripción y en los comentarios, porque me estaban preguntando, aquí me pregunta, hay gente que te sigue, Monse, mira lo que me preguntaron. Ay, aquí. ¿Hacen sorteos de icono como los de los velos?
¡Qué linda! Sería bueno, ¿verdad? Algún día, ahora como tengo muchos pedidos, pues no es como que tenga yo en existencia para, listo, me lanzo un, pero en algún momento espero en Dios poderlo hacer. Y otra es el que pues ahora estoy ayudando, ya en algún momento fui alumna y ahora estoy ayudando en los retiros de iconografía. También para quien esté interesado, me puede pedir informes y los iconos son llevados, obviamente por el padre exorcista Ricardo Colmónico, y yo voy como voluntaria a ayudar y a tratar de enseñar lo poco que sé, a ser instrumento del Espíritu Santo, porque en la pequeñez es donde se refleja la gracia y la gloria de Dios, porque Él elige a los pequeñitos para hacer obras grandes.
Así mismo. Y esa es la lucha que siempre tenemos. Esa es la lucha que siempre tenemos porque somos humanos y el ego y la soberbia y muchísimas cosas que uno tiene que luchar todos los días. pero eso no nos debe detener a seguir tratando y a seguir trabajando para el Señor. Porque eso es lo que él quiere, que no, el demonio quiere que nos, que paremos, que digamos, ah, yo no soy digno, yo todavía no estoy listo. No, yo no puedo hacer eso, yo no, jamás, que otro lo haga. Y exactamente así nos quiere, haciendo nada. Y no, tenemos que entrarle, como decimos, ¿verdad? Darle, yo estoy aquí en mi puertorriqueñida, pero trabajar duro, como debe ser. Y nada, están preguntando por la información, yo les voy a colocar la información en el programa, en la descripción. Te veo sí. Tranquila, Monse. Voy a poner dos o tres preguntas, porque yo pensé
Oye, que estaba nervioso. Oye, espera. Es que dale. Hablando de imágenes, ajá, hace poco leí en estos libros de Ana Catalina Emmerich, en las revelaciones,
okay,
y me interesó muchísimo porque dije, wow, me está confirmando una historia que ya había leído sobre el Mandilion. El Mandilion es esta imagen de Jesús que es solo el rostro plasmado. El Mandilion se remonta al siglo II de la realización. Entonces, tiene una historia muy interesante porque resulta que Ana Catalina Emmerich, que tiene una revelación impresionante, les recomiendo mucho leerla, coordina, imagínate, ella no creo que haya leído todos estos libros donde está la historia, porque esta historia pues se encuentra en los libros de los cristianos de los primeros siglos. Entonces quiero contar esta historia para que sepan cómo actúa este poderoso sacramental de los íconos. Voy a citar, Habiendo oído hablar de las curaciones realizadas por Jesús, un rey de Edesa en Siria, Abgar V, víctima de la lepra, le envió a su ministro Hanan, con la misión de convencer a Cristo para que fuera a curarle. Debido a la multitud, Hanan no pudo acercarse a Jesús. Como era pintor, intentó hacer su retrato, pero la gloria de su rostro se lo impedía. Jesús se dio cuenta y le pidió el velo de su cabeza, su mandilión. Después de lavarse la cara, Jesús aplicó en ella el mandilión. Sus rasgos habían quedado impresos en él. Hanan lo llevó al Señor, el cual quedó en parte curado. Abgar creyó en Jesús y se convirtió con los suyos. En el año 201 la iglesia de Edesa es considerada ya muy antigua y el Mandilion fue colocado en un nicho encima de una de las puertas de la ciudad. Es una de las primeras imágenes, además de la Sábana Santa, y considerada como uno también de los primeros iconos, este Mandilion, por las curaciones, principalmente de este rey, y para saber que Jesucristo pues plasmó intencionalmente para llevar la curación. Y también tenemos la devoción a la Santa Faz, esta que Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz pues llevaba esta veneración, que tiene muchísimas promesas. También les recomiendo mucho hacer esta increíble devoción, que ha curado pestes, ha sacado a las personas de grandísimas enfermedades y ha traído bendiciones incontables. Entonces también les recomiendo esta devoción. Y no sé cuánto tiempo tenga para que, si quieres, siga dando.
Te doy 5 minutos.
Déjame, no, yo tengo de sobra texto. Es que aparte me mandaste las preguntas y no escatimé, me puse a saqué los libros que tengo y
perfecto. Pues mira, la primera que me preguntan aquí, interesante la pregunta, así que ahí va. ¿Asistió a algún exorcismo la hermana Monse? Que si has asistido
sí.
a algún exorcismo.
Ajá. Sí, he estado en varios. Y ese, cuando estuve por primera vez, dije esa palabra que dice las Sagradas Escrituras: dichoso el que cree sin haber visto, porque es algo impresionante, es un martirio el que viven los posesos, porque pues actualmente en un mundo tan secularizado, tan hedonista y tan descristianizado, que ya no comprende el ámbito espiritual y que lo ha sacado de su vida, pues muchos caen en abrir puertas que no deben de abrir y caen posesos. Entonces, también es una gracia que Dios permite a estas personas, porque bueno, trae bienes mucho mayores, trae conversiones impresionantes. Entonces, asistir a un exorcismo es impresionante, es Dios dando méritos a las personas que asistimos y al poseso.
Sí. Así mismo, amén. Qué bien. Me preguntan aquí, debe ser por el acento tuyo. ¿Monse es greco-católica o latina?
No sé. ¿Cómo que greco, católica o latina?
Me imagino que si eres católica romana, creo yo que.
Católica apostólica romana, por supuesto. Sí, sí, sí.
Sí. Exacto, excelente.
Sí, yo estoy en comunión con el Papa. Yo,
Sí, sí, totalmente no. Lo que te decía al principio,
a veces
con los iconos, la gente piensa que esto es ya ortodoxo, ortodoxo, que tenemos que orar por los ortodoxos.
Es un desconocimiento, y lo vemos actualmente en muchas personas que solo conocen, por ejemplo, el rito Novus Ordo. Y como solo conocen el rito Novus Ordo, creen que la Santa Misa tradicional, desde el Concilio de Trento, que ya no es, ¿no? Que está prohibida, que está abolida. Hay personas que así me lo han llegado a afirmar. Me han dicho, no, es que esa ya quedó abolida. A ver, no puede ser ni siquiera abolida. Entonces, no puedes definirte como el que es de tal manera por el simple hecho de que no conozcas que pues todo esto está dentro de nuestra hermosa tradición que debemos de resguardar y conocer.
Así mismo es. Me recuerdan aquí también, María Cristina, que hoy es martes, día de la Santa Faz.
¡Ay, gloria a Dios! Así que hagan las oraciones de hoy, por favor.
Sí, para que vean que la gente sabe. Me pregunta Vicky que si los envías a Estados Unidos.
Sí, ya he hecho varios envíos a Estados Unidos justamente, así que sí, sin ningún problema.
¡Qué bien! Ok, espérate, disculpa, estoy mirando aquí. Ah, están preguntando, ¿cómo se llama? ¿Lupi, qué se llama? La amiga que estaba viajando con ella.
Lupis, sí, sí, sí.
Perfecto. Sí. Esto ya lo dije. Bueno, si tienen más preguntas, escríbanlas, si no nos vamos. Es que están haciendo muchos comentarios. Aquí me escriben, viva la Santa Iglesia Católica, Apostólica, única con santos verdaderos, discípulos de Cristo, descendientes de los apóstoles. Amén. Así mismo es. Monse, yo no veo más preguntas, parece que quedó todo claro, está todo el mundo comentando. Yo creo que con eso nos despedimos entonces.
Bueno, si quieres, si tenemos 2 minutos más, como les decía San Juan Damasceno, que es uno de los grandes defensores de los íconos, es muy gráfico al respecto de cómo describe pues estas crisis que ha vivido la Iglesia a lo largo, ¿verdad? Porque tenemos la primera didascalia, que significa enseñanza, es decir, que el icono cumple una función de instruir a los fieles de forma que las verdades de la fe puedan llegar a la universalidad de los creyentes, incluidos los analfabetos. Entonces, quiero citar a San Juan Damasceno porque este pequeño extracto es muy bueno, este resumen. Uh-huh. Y dice, cito, si un pagano te pide que le enseñes la fe, llévalo a la iglesia y colócalo delante de los íconos. Así le elevarás de las cosas sensibles a las invisibles. Le propones lo sensible como rudimento y así lo conduces poco a poco al misterio, de la forma que irías enseñándole por la imagen. El santo propone toda una propedéutica para el conocimiento de los misterios invisibles que pasa por sus representaciones visibles, ya sea estas sacramentales o icónicas. Se trata de una auténtica catequesis visual, una teología hecha imagen. Pero es insuficiente el conocimiento de la verdad si al mismo tiempo no se repudian los errores que la contrarían. Entonces, para contemplar un ícono, para poder leerlo, pues es necesario conocer también algo de, ¿verdad? Entonces es muy importante instruirse al respecto, conocerle, y bueno, si es un poderoso sacramental, pues sabemos que va a ser atacado. Y si escuchan que lamentablemente pues puede haber sacerdotes o laicos que ataquen los íconos o traten de decir que ellos son de algunos herejes o de alguna división de la iglesia que ya no está o tal, de alguna separación, qué sé yo, pues oren por estas personas, porque como ya lo decía antes, hay un demonio que especialmente ataca a los íconos. No quiere decir que al meter un icono a tu casa vas a meter un demonio, no. Más bien, el demonio va a intentar impedir que se realice el icono. Una vez realizado y bendecido, bueno, ya bendecido siendo este poderoso sacramental, es difícil, sí puede ser atacado porque ha habido persecuciones, pero el que los ataquen las personas en la difamación, o levantando un falso testimonio por esa ignorancia. A veces ellos no saben que están levantando un falso testimonio porque ni siquiera lo investigan. Escucharon a tal criticar y solamente propagan la mentira. Entonces oren por estas personas que critican, o las personas también que critican la misa tradicional, o las personas que critican la comunión de rodillas en la boca. O sea, oren por estas personas para que salgan de esa confusión, para que Dios ablande sus corazones y permita que retiren ese velo que espiritualmente muchas personas tienen, lamentablemente ese velo que no les permite ver la verdad y no les permite llegar a la vida de gracia completamente, ¿verdad?
Así es. Monse, Dios te bendiga, de verdad. Excelente, excelente. A la gente está contentísima con el programa, les ha encantado. De verdad que les agradecemos a todos los que se han conectado en el día de hoy. Sé que es tarde, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y le damos gracias de que están con nosotros. Monse, de verdad que nada, ojalá podamos tenerte pronto otra vez para algún otro tema. Y yo le pido a la audiencia que oren por ella, oren por su salud, por su vocación, por protección. Para que el Señor la siga inspirando a seguir trabajando para ella, para que la Santísima Virgen siempre la acompañe y ninguna cosa mala la moleste. De verdad que sí, eso se los pido honestamente de todo corazón, que oren por ella y nada, los que estén interesados, que no lo piensen, que la apoyen. Y pues el icono de verdad que no tan solo es una, como dijimos ya, no es solo para, bueno, tengo esta pared que quiero colocarlo en el altar o lo que sea, es traer a Dios a la casa. Es un sacramental magnífico y como Monse ya explicó, cualquier icono que reciban por parte de ella va a contar con todas estas bendiciones y que vienen de Dios, ¿verdad? Que son solo de Dios porque ella sigue todo ese proceso. Monse, ¿alguna cosa más que quieras añadir para despedirnos?
Pues eso, como lo dices tú, conocer, amar, nuestra fe, pues es algo muy importante en estos tiempos de confusión. La oración, principalmente el rezo del Santo Rosario diariamente, la vida sacramental, si tienen la oportunidad de ir diariamente al Santísimo, de comulgar diario. Estamos en una batalla espiritual, que no se les olvide, y no se la tomen a la ligera. Así como para el mundo se preparan, prepárense para la vida eterna, porque hay personas que ponen mucho de su empeño para tener un doctorado, una maestría, o tener mucho dinero, tener la casa, el auto de sus sueños. Pues tengan la vida de sus sueños, tengan la vida eterna, luchen por ella y hagan todos esos méritos a los que cuando lleguen a presencia de nuestro Señor puedan justificarlos para ganarse la vida eterna.
Amén, perfecto. Bueno, Monse, yo no veo mejor manera de cerrar, de verdad. Así que nada, nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.